El debate imposible.
Con todos ustedes, que son lo más importante, y nos pueden dejar su opinión y su audio de WhatsApp al 693-460-489, y la línea está abierta en directo al 96-072-9021. Un especial y un homenaje, más que especial, un homenaje que hicimos a las víctimas de la Dana, de la riada, de la catástrofe que nos pasó hace un año, que ustedes pueden escuchar porque está publicado y ustedes pueden escuchar. Gracias por escucharnos, por cierto. Y gracias por venir. Hoy pueden opinar también. Gracias por venir y gracias por participar en este debate a Carmen Ventura, politóloga. Buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo está?
Buenas tardes, bien hallados.
Gracias.
Pues aquí, a vuestra disposición y la de los oyentes.
Gracias por estar aquí. Juan Meneses, periodista. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Pues te digo que vengo después de lo de ayer. ¿Sabes que alguna vez lo he comentado que la gente estaba encabronada? Y alguno incluso me rectificaba y tal. Y ayer me demostró la gente o las familias de las víctimas que no solo las víctimas, las familias de las víctimas están encabronadas, están enfadadas, sino que una grandísima parte de la sociedad valenciana está muy enfadada.
Sí, gracias por estar aquí a María José García, que es experta en ventas, experta en comercial multisector, pero es experta en todo, porque es que es una mujer que es una trabajadora nata, es de la generación nuestra, de una trabajadora nata.
Que
la generación nuestra, es verdad, es que somos currantes. Ahora dirán, ¿no? Y pero los jóvenes sí. No lo son. Bueno, pues es que nuestra generación, yo creo que hemos tenido otra escuela.
Es que
¿no?
Si juntas lo de mujer con lo de generación, ¿verdad? Digo, lo tienes todo.
No, pero ha sido nuestra escuela, ¿no? Un poco, ¿no?
Yo creo que...
Es diferente, vamos, ahora, yo creo.
Pero yo creo que como la cultura del trabajo nosotros lo teníamos tan en vena, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me sorprendo mucho cuando en una entrevista de trabajo te dicen, no, es que si no voy a salir antes de las 5 no llego al gimnasio, no me interesa, o sea, y no te preguntan nada más, me sorprende tantísimo, ¿no? Como cuando a mí me llamaban por teléfono un jefe, yo no miraba hora ni día, o sea, inmediatamente lo cogía y un cliente, vamos, era lo más importante, ¿no? Entonces... No lo sé. Que no es que sea mejor ni peor, ¿eh? Porque ojalá nosotros supiéramos desconectar como desconectan, sí, ahora, ¿eh?
Verdad.
O sea, no estoy diciendo que sea mejor o peor. Lo que pasa es que era como que tenías que tener un trabajo para toda la vida, se cuidaba un montón y hoy en día al final se valora la calidad de vida, que a lo mejor nosotros teníamos que haberlo hecho un poquito también. Pero bueno, aprendamos nosotros de ellos y ellos de nosotros. Al final es nutrirse.
Pues sí, Javier Peris, periodista, que lo tenemos al teléfono. Buenas tardes y bienvenido. Ah, me dicen que no, pero que enseguida conectaremos con él. Perdón, que creía que habíamos conectado ya. Enseguida... Y conectamos con Javier Peris, periodista. Un aplauso para todos esos contactos. Sí, porque me decía precisamente ayer que quería dar su opinión de este tema. Y ayer no pudo venir los especiales y me dijo, quiero hablar y quiero dar mi opinión. Y entonces hoy conectaremos
bueno,
con él.
Bueno, a ver si conseguimos localizarlo.
Sí, ahora lo localizaremos. Bueno, se escucharon muchísimas cosas ayer. Yo he resaltado al principio del programa, he subrayado al principio del programa, la alcaldesa de Nájera, por ejemplo, que tuvimos y que nos dijo, de Requena, muchas gracias, la alcaldesa de Requena, por ejemplo, que tuvimos y que nos dijo que a las 12 de la mañana ya había avisado a toda la población y que mandó a todos para su casa y dijo, cuando pasó la catástrofe, afortunadamente ya todos estaban en casa. Y muchos alcaldes que también... sabían y actuaron, hicieron cosas, muchas personas. Tuvimos también a Maxi, que es el autor, junto con Carmen Amoraga, del libro Lágrimas de Barro, que han investigado muchísimo. Y también uno de los hechos como anécdota, ¿no?, que dijo, por ejemplo, ningún japonés murió ese día en la Comunidad Valenciana porque los japoneses, a través de su embajada, a todos los que habitaban en Valencia y en la Comunidad Valenciana, les avisó por la mañana que esto era una alerta roja y que se encerraran en sus casas o en un sitio alto y los había protegido. Y lo que se repite una y otra vez, ¿no? Tantas personas que murieron y que no debían haber muerto y así de crudo y ya está, ¿no? Y luego otra cosa es, pues eso, el año que llevamos de circo mediático y de todas esas exhibiciones vergonzosas. que es que la verdad, o sea, todos vivimos en un mundo mercantil, por decirlo de alguna manera, pero hay que revisarse de vez en cuando, ¿no? Y que esté el ser humano por encima de todo eso. Debemos hacerlo, ¿no? No sé.
A veces llega a sorprenderte los comportamientos de las personas, ¿no? A la hora de afrontar situaciones así. Pero yo ayer me imagino que, como todo el mundo que vio el funeral de Estado aquí en Valencia, yo que sigo sin entender, mira que intento, siempre hay que intentar ponerse en la piel del otro, ¿no?
Además tú lo haces especialmente.
Pero sigo intentando averiguar cómo un presidente de la Generalitat, como el que tenemos, después de que le dijeran las familias de las víctimas que no fuera al funeral, él apareció y encima no iba de luto. Es que todavía no lo entiendo. Había políticos que le han llamado psicópata, le han llamado, ayer le llamaron de todo, pero entrar en el escarnio, en el como en Juego de Tronos, ¿no? Vergüenza, ¿no? Cuando sube la reina a ser purgada por, ¿no?, aquella escena tan tan impactante, ¿no? Ayer era un poco eso, ¿no? Parecía un auto de fe más que un homenaje a las víctimas, que era lo que tenía que haber sido. Y es lo que fue. Pero claro, había otro protagonista. Y luego, entrando en esa dinámica psicológica del presidente de la Generalitat, por la noche se publicaron fotografías de él en este homenaje, ¿no?, en este funeral de Estado en Instagram, donde solo aparece él en el acto. Yo no sé, de verdad, si él ha permitido que su community manager transmita ese tipo de imagen del presidente de los valencianos, porque es que todavía, de verdad, no entiendo el cáliz psicológico de esta persona. Y no entiendo a qué espera a dejar el cargo, porque es lo que posiblemente tapona esa herida que todavía está abierta, muy abierta. Y de verdad, yo creo que lo que me... No por la bronca o por los insultos, ¿no? Es el comportamiento de una persona ante una situación que es como si viviera en otro mundo. No sé, yo digo, ¿pero qué se toma este hombre?
Ahora sí que voy a saludar a Javier Peris, que sí que lo tengo. Me dicen ya al teléfono. Buenas tardes, Javier, gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Quién ha hablado? Que no lo
soy
Juan
yo,
Meneses.
Soy Juan.
Soy yo, dice.
Eso es, tal? Eso es.
Juan Meneses.
Digo, esta voz me suena y además, claro, en el sentido habitual de no estar de acuerdo con él. O sea, que todo
concordaba. Faltaría más.
Todo concordaba.
Sí, yo voy a hacer... Yo hago el mismo ejercicio que él. ¿Quién no? ¿No? Es imposible sustraerse a toda esta movida que está por encima de... pues bueno, de las cuestiones hidrológicas, incluso de las cuestiones pues humanas, ¿no?, y familiares de ahí de los afectados, que es el tema de la persona de Carlos Pazón. Yo sinceramente, yo lo entiendo perfectamente. Yo no Carlos Pazón pudo haberlo hecho bien, mal, regular, desde luego él no es el culpable de esta barbaridad de riada. No es el culpable, porque ni siquiera es el técnico para saber si se podía enviar determinados mensajes o mensajes que además tenían que ser muy precisos, y eso, por ejemplo, nunca se supo, ¿no? Vamos, nunca se planteó. Yo creo que se ha desmadrado todo, y hombre, ya ha sido también, porque ¿a qué vamos a negarlo, no? Por una actitud muy... En fin, muy, muy sucia por parte de la oposición, ¿no? Prácticamente nos hemos pasado un año escuchando cómo celebraban o interpretaban ellos pues las lo que decía o no dejaba de decir la jueza o los testigos o los, y siempre con cada vez con epítetos más graves. Y al final uno cree que Mazón no es que fuera no solo malo, sino también gilipollas, ¿no? En fin, es y por supuesto con todos los medios de Madrid, que yo estoy asustado.
Sí,
estoy asustado. Todos los medios de Madrid también dando una caña tremebunda, ¿no?
Sí.
Y yo ya lo dije en su momento, que me parecía absurdo cambiar al presidente de la Generalitat después de la Dana. Además que era entrar en una situación de inestabilidad cuando se necesitaba, pues, ¿no? Por lo menos un por lo menos que hubiera que no se perdiera tiempo en que se hay que elegir a otro, que si ahora hago otro gobierno, que por supuesto a la oposición le hubiera parecido igual de mal, ¿eh? El siguiente. Y entonces diría que como no está en la cárcel la consellera y la secretaria también. Entonces todos ha llegado a un punto donde yo sinceramente creo que no te estrellas, ¿no? Entonces yo si soy Mazón, pues no sé qué fastidiaría más, si dimite o no dimite. Yo creo que desde luego este primer año no debía dimitir, pero por lo visto es lo que más le achacan, ¿no? Y luego, pues, hombre, es que de verdad que la oposición, no solo eso, es que también, pues, claro, ha hecho suyas, pues todas las cosas que, lógicamente, pueden salir de la boca de una persona que ha perdido a su padre o a su hijo o a su hermano, etcétera, ¿no? Entonces, claro, contra eso es muy difícil luchar si no tiene, digamos, la poca clase, ¿no? De aprovecharse de esas cosas, pues bueno, pues ¿qué puedes hacer contra eso también? Es y luego, pues yo ya me quedo tranquilo y digo pues que es absolutamente intolerable, que no haya habido una coordinación visible entre el gobierno de España y el gobierno valenciano, que Pedro Sánchez y Mazón tenían que haberse reunido durante este año al menos en media docena de ocasiones, y por supuesto con sus técnicos, etcétera, etcétera. En fin, lo que está pasando a nivel institucional es para que les dé vergüenza a todos, ¿eh? A todos. Y sí, me quedo también muy, muy, no sé, muy triste, ¿no? Medios de comunicación a los que sigo diariamente y que además no encuentro ninguno mejor, como el diario El País, cómo pueden entrar en esa campaña sin absolutamente demencial, contra Carlos Mazón. O sea, entonces, y yo, pues bueno, digo lo mismo que han dicho otros también, que en lugar de ser periodista Maribel, que es guapita, ¿no?
Javi.
Hubiera sido Pepe Pérez, que es feito, pues no sé, pero bueno, sí, perdón.
Digo yo que algo el presidente habrá echado leña al fuego cuando ha cambiado de opinión. Nos ha contado la historia suya, ¿no la ha contado cuántas veces? ¿8 veces?
¿Pero qué más me da?
9 veces ha cambiado.
Ha dicho una mentira tras otra, entonces el pueblo no se lo perdona.
Pero yo Eva, no es verdad.
¿Cómo que no?
O sea, no es verdad. Tú intentas explicar qué haces después de una comida, que si sales, que si entras, que si te llaman, que si no te llaman, que si patatín. Pero es que además, ¿desde cuándo se le pide a Pedro Sánchez qué ha hecho cuando, no sé, cuando lo de Palma, lo que sé, el volcán de Palma?
Sí que se le pedía explicaciones.
Yo puedo hablar.
Oiga, usted, ¿cómo es que no estaba usted cogiendo? O sea, ¿qué pasa con la ministra de Medio Ambiente? Javier, ¿alguien sabe dónde estaba la ministra de Medio Ambiente y qué dijo o qué hizo durante 48 horas?
¿Quiere hablar Jordi?
Sí. Que,
o sea, esto
no le
bueno,
dejo.
Perdón.
Sí. Hable, por favor,
entendiendo
Jordi.
Y estando de acuerdo en cosas de las que dice Javier, y estando muy de acuerdo en que es un absurdo ya pensar que hay ahora 35 minutos de vacío entre que deja el parking, llega... Sí, eso es ridículo. Lo que no le ha ayudado nada a Amazon respecto a las víctimas ha sido ese permanente tono casi arrogante, despreciativo, expulsándose cualquier mínimo de culpa, poco agachar la cara y reconocer. Todo eso ha ido sumando, porque ayer, que eso es la gran diferencia, ayer no era ni la sociedad valenciana, ni militantes ni representantes políticos. Ayer era la cruda realidad de las familias cara a cara. Y yo creo que fue muy evidente. Ahí no hay utilización política, no hay uso partidista y oportunista.
Hombre, vamos a ver.
Les han comido la cabeza.
Las familias
comido la cabeza, quieres decir.
También se han retroalimentado las familias. Hombre, por supuesto que sí, las familias movilizadas, por supuesto, que es como cualquier colectivo, pues es siempre una parte pequeña, ¿vale? La mayoría, ¿vale?, pasa en este colectivo como todo, la mayoría está en su casa viéndolas venir y comentando la situación, y sobre todo en este caso sufriendo mucho. Entonces, lo normal es que si montas una asociación, montas no sé qué y te pones...
Pero que ayer
delante,
estaban
pues
la gran mayoría de familiares de las víctimas, no las...
bueno, había... Sí, uh-huh. Sí, estaban las víctimas y unas insultaron y otras no, Jordi. Uh-huh, ¿cuántas insultaron? ¿Cuántas?
Yo vi bastante gente en las...
Vale, ¿cuántas insultaron? Pues no había cuatro... 15, había
da
cuatro
igual,
personas...
Da igual la cantidad,
significativo... No, me estás diciendo que las víctimas Peris. Ayer fue... Había cuatro personas por víctima. Cuatro.
Peris, lo importante
vale,
no es la...
Por protocolo había
no
cuatro
la,
personas por
no
víctima.
Es el número,
estamos
es el,
hablando
es el
de
sentir.
Más de 1,000 personas.
Y ojo, y te digo una cosa. El presidente Mazón lleva un año diciendo que se ha reunido con las víctimas. Y ayer se encuentra con lo que le dijeron a la cara. Se supone que él... debería de haberlas apaciguado, debería... Él se tomó en serio la reconstrucción, metiendo un conseller millonario, o sea, que nos ha costado a los valencianos una millonada, para un plan de recuperación que a la vista está, que va a cuentagotas, va a remolque. Y si yo soy el presidente de la Generalitat, ya he dicho, tienen las puertas, lo ha dicho 1,000 veces, tienen las puertas abiertas, que menos. Que pueden hablar conmigo, que menos. Pero es que resulta que ayer, parece ser, delante de toda España, nos dimos cuenta que el señor Mazón o no ha hablado con todas las víctimas, o toda la familia de las víctimas, o no se ha reunido con ellas, porque yo soy el presidente y yo me he reunido con ellas y yo lo primero que tengo que hacer es tranquilizarlas, apaciguarlas, y como alguna vez he dicho, liderar lo que tiene que liderar un presidente de la Generalitat. Porque al final, él es el representante del Estado en la Comunidad Valenciana. Es la máxima personalidad de España en la Comunidad Valenciana. Es nuestro máximo representante.
Es muy bonito.
Si no has solucionado...
Y además debe ser facilísimo hacer eso, debe ser facilísimo.
No, yo no digo que sea fácil.
Coger a 200 familias...
Pero ha tenido un año.
Y consolarles y con ser reunido, pues de vez en cuando, con unos y con otros, pues sabiendo que no se podía reunir con alguien que le iba a dar un bofetón. Pues eso es lo
que... Pues aunque te dé un bofetón, tú tienes que ir y poner la cara. Para eso le pagamos.
La puso más, no llegaron al bofetón, pero la puso varias veces y no se quejó. Y ahí estaban ya los medios para decir, Dios mío, Mazón División, y hay que perseguir vía WhatsApp, ¿vale? Vía grupo WhatsApp, vamos a perseguir a este señor. Y esos WhatsApps, además, no los gestionaban las familias.
¿Consideran que es el máximo responsable de la Comunidad Valenciana y que entonces, como no ha gestionado bien esta catástrofe, pues que se vaya? Eso es lo que considera la gente. Dice la gente.
La gestión de la gana ni la recuperación.
Ver, que la mayoría, que la mayoría de la gente, la opinión, yo la respeto. Yo la respeto, pero sinceramente no la veo justificada. O sea, en el huracán Katrina, ¿vale?, que murieron más de 2,000 personas, o sea, no se pueden contar exactamente las que murieron, ha habido dos contabilizaciones, ¿vale? Pero en fin, la última creo que era de 2,300, 2,400 víctimas. O sea, nadie pagó. Nadie pagó. O sea, nadie tuvo la falta de criterio de decirle al gobernador, al alcalde de Nueva Orleans, es usted un asesino porque han muerto 2,400 personas.
Yo creo que no es comparable, Javier. Te entiendo que tú estás muy enrocado. No es comparable. Aquí hay 229 muertes. Yo, Katrina, imagino que es... Pero déjame hablar, Javier.
Jordi, deja hablar, Javier. Deja que me explique. Es que no dejas hablar, por favor.
Aquí hay... Por favor, Javier.
Estoy en minoría, tendré que hablar más.
Sí, estoy en minoría. Y ahí tengo dos personas en la mesa que todavía no han hablado, ¿eh?
Bueno, aquí, ¿puedo decir la frase?
Perdona,
aquí hay muchísimas muertes que fueron evitables. Y ese es un factor dramático.
No es cierto.
Me cago
no
en todo.
Cierto.
¿Cómo que no?
Que no
¿cómo
es
que no?
Cierto.
Si tú a una abuela de Paiporta la avisas, los hijos se lo llevan.
Eso a posteriori es muy fácil decirlo.
Se ha demostrado,
pero no es
se ha, Javi, se ha demostrado en las últimas dos danas que tú mandas el aviso en el momento que la AM lanza el aviso rojo.
¿Cómo vas a comparar?
Inmediatamente mandas los avisos y la gente está preavisada.
Pero ¿cómo vas a comparar el segundo con el primero? Vale. En el segundo nos quedamos todos en casa. No me vengas con chorradas. No vas a comparar el primer aviso con el del segundo, el tercero y el cuarto y todos los que habrá, ¿vale? Después de lo que pasó. Pero es imposible. Es más, enviando un mensaje de estos a las 6:30 de la tarde...
Pero que la clave no es el SMS.
En Paiporta no se salva nadie.
Pues claro, esa gente lo que tenía que haberle... Pero en la culpa no es Mazón, es el sistema.
A las 6:30 no se hubiera salvado nadie.
Claro, lo que hay que porque a las 6:30 había tumbado un puente en Picaña. Lo que había que haber avisado es cuando está lloviendo y a mediodía, pero, cuando está lloviendo muchísimo.
O cuando avisó.
Deja acabar las frases. Cuando estaba lloviendo muchísimo.
Dura, Javier, deja hablar.
¿Cuándo te crees que dura llegar el agua de Picaña a Paiporta?
Cuando está en Turís, cuando está en Cheste, cuando el polígono de la Reba y de la Hoyería en Ribarroja es un caos desde la una. Toda esa agua bajará. Cuando en Utiel, el alcalde de Utiel llama a la televisión en directo a las 2:15 y el pueblo se está desbordando, cuando sigue la tarde lloviendo en el interior, Jordi, y toda esa agua llegará a Carlet, cuando está la televisión en por la tarde en un puente en Carlet, deja acabar las frases, viendo cómo está rebosando, que no se le avisa a la gente de Alchemesí todavía, que había tiempo, había que generar, y eso espero que lo vaya para la próxima, una conexión que lo explicó muy bien, tú lo dijiste un día, el alcalde de Cullera, por tradición, por lo que sea, allí hay mucha más cultura del miedo de avisarse, de que los pueblos de arriba avisen. Aquí, a los 3 días, el Emergencias estaba llamando a alcaldes que hacía 4 años que no eran alcaldes de las localidades. Fue una gestión lamentable.
Sí,
y evidentemente, litros
en... ¿Es culpa? Pues ¿es culpa de un presidente que lleva 2 años de presidente?
Sí.
Sí, porque es el máximo responsable de todo eso, Javier.
Ya está, es que es así. O sea, aunque el culpable de toda esa desorganización sea la gestión de emergencias de los anteriores gobiernos, ¿él es el asesino?
Es el responsable en ese momento.
¿Es el asesino? Repito, ¿es el asesino?
Él es el
porque
máximo.
Porque ayer estabais todos...
Le decidirá la justicia si tiene que decidirlo.
Es el máximo responsable.
Y dale. Vamos a ver, desde el momento en que esto se judicializa, nadie le interesa la verdad, a nadie, ¿vale? Cuando a todos nos interesa saber lo que pasó para que no se vuelva a repetir. Pero una vez pones la justicia de por medio, aquí todo el mundo va a defender su culo, y hace muy bien, Y si tiene que mentir, miente. Y si tiene que callar una cosa, se calla. O sea,
nosotros,
yo no espero nada de la justicia.
Nosotros somos ciudadanos de a pie, que algunos los hemos sido afectados, otros hemos ayudado, otros hemos tenido familias, amigos... Que han vivido situaciones muy complicadas y muy difíciles.
¿Y qué queréis?
Y no podemos. ¿Y los valencianos
¿Y queréis un monigote al que pegarse y al que
No.
Estáis haciendo romerías entre el Ventorro y el Palo de la Generalitat.
Pero a mí no me metas.
Nosotros no. La romería del Ventorro y no sé qué, eso la haría quien la haría. Nosotros no.
No me metas en esa romería.
Jordi, que es un tío que conoce muy bien el tema y se lo ha estudiado, es capaz de decir que lo de Utiel tiene algo que ver con lo de Paiporta.
Pues claro que no. Lo de Utiel tiene que ver con lo de Carlet, con lo de la Alcudia, con Alfar, con Catadau, con Alchemesí.
No tiene que ver Utiel, aunque tuvimos todos. Estábamos viendo la tele por la noche, viendo las imágenes de Utiel, y todo el mundo está tranquilo en casa. Pero es que al día siguiente, a las 9, todo el mundo salía tranquilamente de casa. O sea, lo que pasó, bueno, voy a dejarlo.
Le doy la palabra a Carmen Ventura, que todavía no ha hablado, que es politóloga. Carmen.
Y que conste que nunca voto a Amazon y lo pienso hacer. Ya está. Vale.
Pues está muy bien la aclaración, está muy bien. Por favor, Carmen, adelante.
Bueno, tristemente seguimos enrocados en lo que pudo ser y no fue. La realidad es palmaria. Es decir, los hechos y los acontecimientos condujeron a que ayer se cumpliera un año, hubiera un funeral de Estado, se reconociera el dolor de las víctimas y se honrara la memoria de quienes ya no nos acompañan. Opiniones puede haber tantas como personas. Se encontraban allí y lo vimos desde los distintos medios de comunicación. La realidad es que fue una catástrofe que pulverizó cualquier recuerdo histórico que pudiéramos tener, documentada o en la memoria. Que la gestión pudo ser manifiestamente mejorable, sin duda. Yo sí creo en la justicia y creo, por tanto, que todo aquello que en sede judicial se está intentando investigar para esclarecer los hechos, confío en que conduzcan a la verdad, a saber exactamente qué es lo que ocurrió, y me quedo con la triste lección aprendida de intentar mejorar las infraestructuras, los recursos, la coordinación entre instituciones públicas, independientemente de qué administración sea, local, central o autonómica, y que la población esté lo suficientemente avisada y preparada para que haya, en el caso de que se vuelva a repetir, las mínimas bajas posibles. Cuando hablamos de fenómenos de la naturaleza, todo es imprevisible. Pero si hay un buen plan B, es decir, si hay una buena financiación que permita que los barrancos puedan estar lo suficientemente bien preparados para albergar caudales enormes de agua, que las presas estén lo suficientemente selladas y mantenidas para que esto no vuelva a ocurrir, creo que de verdad estaremos dando pasos hacia esa reconstrucción que, a mi juicio, pues ojalá fuera mucho más rápida de lo que los hechos están, parece ser, demostrando. Dicho esto, me sumo al dolor de las víctimas, mantengo mi solidaridad para todas aquellas personas que lo necesiten, porque creo que, por indicar algo positivo, la solidaridad del pueblo, no solo valenciano, sino de todas aquellas personas que vinieron de fuera, fue ejemplar y permitió a muchos ciudadanos que se sintieron desamparados y sin recursos ningunos, que gracias a ese voluntariado tuvieran para comer, tuvieran para abrigarse, pudieran salir de sus casas y tener ese apoyo que fue tan necesario y que muchos echamos tan en falta.
María José, tenemos algunos testimonios que vamos a escuchar hoy y le pido su opinión a María José, que está en la mesa y que todavía no ha hablado.
Bueno. No pasa nada, porque ya cuando sucedió lo de la Dana tuvimos voz también y pudimos dar voz a todos los afectados que teníamos alrededor. Lo que sí que veo triste es que ahora, un año vista, yo estaba leyendo en casa los testimonios y lo que nos preparábamos los días de Dana para esos largos debates en los que intentábamos ayudar un poco, ¿no? Y es triste ver que era como que en ese momento se corría mucho, todo el mundo tenía mucha prisa por solucionar, y que ahora ha pasado un año y echas la vista atrás y realmente es que no se ha hecho nada. Es que dices, es que como mañana viniera otra Dana, nos vuelve a enganchar. O sea, yo veía los todo lo que es la maquinaria de obras públicas el otro día en el Barranco del Pollo y decía, esta vez lo que se va a llevar es maquinaria. Es cierto que ahora las alertas llegan en demasía, ¿no? O sea, yo, mi hija, por ejemplo, ha faltado al colegio este año muchísimo. Nosotros, ella va al colegio en Aldaya y ahora, pues, al final más vale prevenir que curar, ¿no? Mejor estar en casa 3 días que mueran otras 200 personas, evidentemente. Pero, no sé, pienso que al final lo que veo es una guerra en buscar culpables en lugar de en buscar soluciones. Es como que cada uno se echa la culpa unos a otros. Y el por qué pasó, pues evidentemente hay que saberlo para que no vuelva a pasar. Pero pienso que es algo que ha dolido mucho y que hace falta también pasar página para que lo puedan ir superando. Hay mucha gente con muchísimos psicólogos que no llegan a superarlo. Hay niños que les da muchísimo miedo cuando llueve, no se atreven a salir en el colegio de mi hija.
Hombre, claro, eso...
Aunque no hayan alarmas, cuando llueve hay muchísimos niños ya no quieren ir. O sea,
sí, o que no nos llevan al cole, claro.
Entonces, al final, es decir...
Es un miedo normal, ¿no?
Claro, es un miedo de algo que han vivido. Es como pues los abuelos que tenemos que han vivido la guerra, ¿no? Y que siguen guardando el pan blando y comiéndose el pan duro. Al final es una secuela de algo que han vivido. Entonces, es súper triste. conocido mucha gente muy, muy, muy cercana, ¿no? Tuve la oportunidad de ayudar y aún así sentirme totalmente impotente. Incluso tenía hasta vergüenza de ser privilegiada. Tenía vergüenza de que a mí no me había pasado nada cuando tanta gente a mi alrededor estaba pasándolo tan mal, ¿no? Pero aún así también hay que intentar mirar un poco hacia adelante porque creo que hay mucha gente que le está costando superar esto y nosotros un poco desde el balcón estamos viendo lo que pasa. Pero al final a lo mejor las ayudas que hacen ahora falta son otras, ¿no? Es intentar apoyar a esa gente, es intentar ayudarles y que puedan seguir avanzando.
Javier, de...
María José, no te deprimas, hija. Si un año después estuviera todo solucionado, esto, no tendríamos políticos, tendríamos magos de Harry Potter, ¿vale? O sea, durante el último año se ha gastado una cantidad ingente, demencial, de dinero y de recursos, con todas las administraciones, con empresas que no existían, empresas ya suficientes para todo el trabajo que se necesitaba. Hemos rehabilitado todo el sistema ferroviario del Horta Sur, que estaba hecho una mierda, empezando por la propia central de la propia...
Sí.
Del propio FGV, ¿no?
Sí.
Hemos arreglado, o sea, autovías de 6 carriles, en 15 días se ha hecho un apaño para que la gente pueda entrar. 15 días. Eso el ministerio. Aquí en Valencia la autovía de Torrent estuvo 7 meses, 8 meses, ¿vale?
El puente, de Torrent lo acaban de restaurar. O sea, yo vivo en esa zona...
Antes del verano ya estaba solucionado.
Sí, bueno, hicieron primero un bache para que pasara simplemente, tranquilamente, y ahora han restaurado el puente, que al final es cierto que ha habido empresas, porque cuando yo vi la infraestructura, de como bien dices, de todo lo ferroviario, fue impresionante el despliegue de medios y el tiempo récord en el que lo hicieron. Seguro que habían cosas, como bien dices, en lista de espera, que vamos, se han solucionado rápidamente. Pero hay otras cosas que al final es lo que estamos hablando. Al final es buscar un poco culpables.
He seguido el tema de Algemesí porque como hubo pocos muertos, creo que al final solo hubo 2 o 3 víctimas mortales, pues se ha hablado menos de ellos, pero la ciudad sufrió mayores destrozos que los de la riada del 82.
Claro.
Porque o sea, mayores destrozos que los de la riada del 82. ¿Por qué? Porque en esta ocasión fue toda la población la que fue perjudicada, no como en aquella riada. Bueno, pues 3 meses después, en Algemesí, ¿vale?, seguían los militares sacando barro y liberando los garajes y los bajos. Y, o sea, esta es la cantidad de cosas que ha habido que hacer y que falta por hacer.
Sí, 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 es brutal.
Yo, de verdad, cada vez que escucho lo de es que no se ha hecho nada, es que se ha abandonado a las víctimas, es que no sé cuántos... hombre, no, tú, vamos a ser un poquito más serios, que queda muy bien decir eso, pero yo doy gracias a Dios por estar en un país con un sistema que permite recuperar a toda pastilla, la calidad de vida que se tenía antes en esas zonas. Se está metiendo cantidad de dinero, ojo, privado también.
Sí, es verdad.
Ayer escuchaba como un empresario, precisamente ahí en la 99, pues daba las gracias también a Mercadona, a Roch.
Sí, es verdad, es verdad.
Por la rapidez con que había gestionado las primeras ayudas, que fueron las primeras que le llegaron, etcétera, etcétera. O sea, que no hay por qué estar tan deprimido, tan negativo. Podemos estar negativos con la actitud que tienen los políticos y muchos medios de comunicación. Yo así por lo menos me siento, ¿vale? Pero con la respuesta del Estado, con la respuesta de lo público, ¿cómo voy a estar descontento? ¿Cómo voy a estar descontento? Si estoy en un primer mundo donde además pues no te piden el seguro para entrar en los hospitales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y donde puedes dar capones al presidente del gobierno sin que te metan en la cárcel. En fin. Yo, María José, de verdad, puedes estar más contenta, ¿vale? De lo que estás. Mucho más.
Que se han hecho cosas, ¿no?
Se han hecho una barbaridad demencial de cosas.
Ten en cuenta que...
Se está gastando una pasta descomunal. ¿Qué hay que seguir gastando? Hombre, solo faltaba.
Conozco mucha gente altruista, que has nombrado Mercadona, ¿vale? Mercadona, hemos tenido invitados aquí que conocen muy de cerca a Juan Roth. y él nunca ha querido hablar de esto. O sea, tiene una fundación a través de la que hace las cosas y hay muchísimas más mecenas, mucha más gente que ha donado dinero, pero no se ha hecho publicidad de ello. Sin embargo, sí que es cierto que a nivel político, si hemos hecho dos, hemos contado esos dos 800 veces. Y a nivel privado ha habido mucha gente que está ayudando en segundo plano. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que hay una campaña y política un poquito por dentro y que al final pues interesa que si hago dos, que esas dos se sepan muchas veces seguidas, ¿no? Y hay otra gente que realmente ayuda y que ayuda con humildad. Entonces, no sé, hay también que valorar, a ver de dónde viene la ayuda y
para Javier, qué. Perdona, enséñate.
Pero vamos, en dinero, digamos, lo público es lo el meollo del asunto. Y perdonar que haya abusado, Marina.
No se ha abusado para nada. Estás desatado, pero lo entiendo, pero que sí, vale, pues nada. Me voy a José Ignacio Cebrián, es un testimonio que nos dejan hoy. Adelante.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Ignacio Cebrián, soy el director general de Vijusa. Somos una fábrica de detergentes que estamos en Cheste. Y bueno, contaros un poco la experiencia que pasamos justo hace un año. Nuestro horario de trabajo es de 8 a 5 y media. Y a las 4 y media de la tarde de aquel día ya, bueno, estaba lloviendo muchísimo. Nunca habíamos visto llover tanto, porque luego nos enteramos, ¿no?, de los 600 o 650 litros, que es una barbaridad. Pero veíamos llover demasiado, incluso intentamos adelantar un poco la salida de fábrica. Ese día teníamos unos consultores en fábrica trabajando con nosotros que regresaban a Valencia y nos llamaron a las 4:30 de la tarde y nos dijeron, mira, no podemos salir porque, claro, Cheste, el polígono está como en una isla, ¿no? Hay que bajar hacia el centro educativo y volver a subir hacia la A3. Porque estamos pegados a la A3 y claro, y pasa el barranco del pollo por al lado. La verdad es que nos dimos cuenta de que no podíamos salir. Nos dijeron, mira, regresamos, los invitamos a volver a fábrica porque los consultores habían quedado aislados y regresaron. Y bueno, pues ya vimos que empezó a haber problemas porque, claro, ya empezamos a comentar con otras personas, veíamos los coches de la gente que regresaba, que no podía ir a sus casas. Y hubo gente que sí que pudo salir con anterioridad, pero nos quedamos 17 personas, de las cuales dos estaban embarazadas por aquel entonces. Y ya nos tuvimos que quedar porque la cantidad de lluvia que había era, bueno, era impensable. No podíamos salir con los coches. No tuvimos inundación en el polígono industrial de Cheste porque está un poco en alto, pero todo lo que estaba alrededor estaba negado y completamente, bueno, el barranco del pollo es que pasa precisamente por al lado de Cheste, ¿no? Viene de Chiva y entonces, bueno, pues nuestra experiencia fue esa. Estábamos incomunicados realmente porque no tuvimos redes sociales, no había teléfono, con los fijos pudimos contactar con nuestras familias, nos salíamos fuera al coche, al parking, encendíamos los coches y escuchábamos la radio y fue cuando empezamos a darnos cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y bueno, finalmente pues tuvimos que pasar la noche allí en fábrica. Y al día siguiente nos dimos cuenta a través de un camionero que la Guardia Civil había habilitado sobre las 2 de la tarde pues un carril, digamos, para que la gente que se había quedado aislada pudiera volver a sus casas, ¿no? Pero solo podíamos volver a Valencia, o sea, era un carril que solamente estrictamente iba hacia Valencia, no se podía desviar porque además es que el pollo cruza la A3 y va hacia el Bonaire, ¿no?, que tanto conocemos. Entonces, bueno, pues ahí de verdad que fue unas imágenes que vimos que fue cuando nos dimos cuenta y volvíamos emocionados de verdad a casa ese día porque ver la tristeza y de ver lo que había pasado, que era apocalíptico. Y bueno, pues un poco contaros nuestra pequeña historia en una fábrica de Cheste. Venga, gracias, hasta luego.
Pues muchísimas gracias, José Ignacio. ¿Querías añadir algo,
sí,
Jordi?
Que es un testimonio espectacular
y es un testimonio que se ha repetido en muchos otros escenarios. Y creo que en el momento de la vorágine eran prioridades, pero no sé si visibilizamos bastante la cantidad de gente que, gracias a Dios, que no salió y tuvo que quedarse en polígonos, en fábricas donde trabaja, en almacenes, habiendo visto cómo minutos antes perdía su coche, gente que estaba atrapada que volvía. Yo conozco a una persona que en lo liberal salió de su fábrica, bueno, un almacén, vio que no era imposible salir y se metió en Mercadona. El seguridad le dijo, ¿qué hace? ¿Dónde va? ¿Qué hago? ¿Dónde va? Sí, y luego recogieron a mucha gente en la central que en lo liberal de Mercadona, de otras fábricas de repartidores que se quedaron allí o en industrias propias. Por cierto, mientras hablaba de Cheste, así rápidamente, yo es que dice Javier que yo me he estudiado mucho, pero es que es uno de los retos que creo que tenemos que hacer, entender dónde vivimos y dónde hay barrancos, aunque no los veas. Torrent lo ha explicado mucho, es un nido de barrancos que van entrelazados. Nos quedamos el pollo, ¿eh? Es que sí, no, el pollo, el Horteta, muchísimos más. He contado así, en Cheste, aparte de la Rambla del Pollo, está el Barranco Grande, el Barranco Hondo, el Barranco de Posalet, que luego va a los polígonos, el Barranco de la Cueva Morica, el Barranco de Caña Fría. Tú ves el mapa de Cheste y está rodeado de barrancos. Todo ese entramado iba bajando y efectivamente la A3, aquello, allí falleció gente de hecho y aquello se convirtió en una trampa para muchísima gente del 29.
Me voy a otro testimonio, adelante.
La familia de maridos de Algemesí, y allí pues la verdad fue brutal. De los muertos que han habido, creo que fueron 3 o 4, conocemos a 2. Y bueno, ver el pueblo era trágico, era algo brutal. Nuestros sobrinos viven allí, entonces decidimos traérnoslos y fuimos, trajimos al final, eran 5, nos trajimos 4 sobrinos y el hijo unos amigos, porque no podían salir a la calle, todo lleno de barro, bueno, vamos, se sabe lo que había, ¿no? Y lo que intentamos aquí en casa fue pues que vivieran otra historia, ¿no? Todas las noches hacíamos una cena temática o alemana o de disfraces. Vamos, estaban contentísimos. No se querían luego volver a su casa. Yo por esa parte súper contenta. Luego aquí los pudimos poner en el cole, porque tenía desde 3 años hasta 2º de bachillerato. Y bueno, durante 15 días, casi 3 semanas, pues tuvieron una vida un poco normal. Y lo paradójico era que les asombraba que aquí no hubiera barro, claro. Te ves ahí en esa población, todo lleno de barro, todos los muebles tirados por la calle, ese desastre tan grande, y de repente llegas a 45 minutos y no hay barro, y es una vida normal. Eso es lo que más me impactó, ¿no? Que ellos estaban alucinando, sobre todo el de 3 años, y ver el parque que tengo al lado de casa, para él eso fue la bomba. Y bueno, ¿qué más contar? Nada, que es lo... Bueno, eso, llevar comida, llevar material, capazos, estar ahí sacando barro. Fue muy, muy, muy doloroso ver un pueblo así, pero la valentía de la gente, de estar todos ahí ayudando y sin conocerse, eso fue brutal, eso fue lo más. Bueno, y nada, no sé qué más contar. Un abrazo, hasta luego.
Pues muchas gracias por el testimonio, muchas gracias. Y así, cientos, ¿no? Miles. Estamos ya en el tiempo de conclusiones. Javier Peris, conclusión, por favor.
Conclusión, bueno, pues que ojalá se acabe el mal rollo, ¿no? O que haya menos mal rollo, porque creo que se están haciendo las cosas pues como tocaba, con errores, por supuesto, donde se han puesto 5, pues igual había que haber puesto 8 desde el principio, pero bueno, si hace falta 8, se pondrán 8, ¿vale? Entonces, bueno, pues la reconstrucción sigue, claro que sí. ¿Cómo se va a acabar esto en un año, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco? Y luego están, como habéis dicho bien, las obras que hay que hacer y ver para que no vuelva a pasar, y todos los pilotitos que hay que poner y todas las los protocolos y todas esas cosas. Pero claro, con este mal rollo y todos pendientes de si Menganito ha declarado esto ante la jueza, y la jueza además pues dando su opinión como si fuera, no sé, una columnista, ¿no? Pues así difícilmente vamos a ser constructivos, pues lo que hay que ser ahora, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, tenemos no, qué leches, yo no la tengo, ¿no? Tienen responsabilidad, algunos medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad, los políticos que desde el principio, desde el minuto cero, ¿vale?, han estado quitándose las culpas, echándole las culpas al otro, usando palabras gruesas, en fin, ensayando relatos, ensayando discursos, ¿no?, a ver quién gana todo esto, ¿vale? Y eso, pues yo creo que ha acabado, bueno, distorsionándolo todo, y insisto, creando una crispación que es curioso, porque antes estas cosas
no tengo más tiempo.
generaban mucha, no sé, mucha unión, ¿verdad? Pero no, por lo visto ahora ya no. Bueno, ya está.
Muchas gracias, Carmen Ventura. Le pido brevedad, conclusión. Y luego, Juan, no tengo tiempo para más, lo siento.
Brevemente decir que me quedo con los testimonios de las personas que amablemente nos han llamado y han compartido. Confío en que el exteriorizar todos esos testimonios y tantísimos miles como habrá, pues nos ayuden a todos a comprendernos mejor, a ser más solidarios y a entendernos.
Juan, cierra el debate.
Como María José, gente como ella, que ha levantado, se vuelve a levantar, igual nos volveremos a caer y nos volveremos a levantar, y nos levantaremos juntos, como se ha demostrado, a pesar de quien nos manda.
Muchísimas gracias a todos. No se vayan todavía.
Solidaridad siempre.
Aún hay más.